Coppia Paesata Lì.
Minutos pasan de las 3 en punto. Sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid. Hasta las 4 vamos a estar también actualizando todo lo que ha generado en el mundo del deporte en las últimas horas en esta jornada de martes 12 de noviembre del año 2013. Alberto Cabrejas es quien atiende el control y rápidamente te cuento lo que ha venido dando de sí el día en nuestros titulares. Jornada de descanso para los equipos vallisoletanos, tanto de fútbol como de baloncesto, pero por diferentes motivos. Mientras que en fútbol el descanso estaba programado después de la sesión de recuperación que ayer ejecutaron los jugadores del Real Valladolid. Hoy no trabajarán, mañana volverán al trabajo, quedan otras dos todavía jornadas en las cuales habrá asueto por parte del técnico Juan Ignacio Martínez para preparar el partido que el próximo viernes día 22 va a enfrentar al Real Valladolid y al Atlético Osasuna en el Estadio José Zorrilla a las 9 de la noche, un viernes en la que esperemos sea una noche para reencontrarse con la victoria como local y sobre todo para que la que viene sea una semana en la que los internacionales del Real Valladolid vuelvan sin ningún tipo de problema al trabajo. Sin embargo, sí estaba programada sesión físico-técnica en el Club Baloncesto Valladolid. Al final, después de ejecutar el media day, que suele ser la jornada del martes, los jugadores se han encerrado en el vestuario, pero lo han hecho con el cuerpo técnico, con una sesión de vídeo y una sesión táctica que les ha llevado a tomar la decisión de no saltar hoy a trabajar a la cancha del pabellón polideportivo Pisuerga. Ese es al menos el argumento que se esgrime desde el club para explicar la ausencia de trabajo sobre el parquet del polideportivo de Arturo Eiríes. Un club que ya ha agotado toda la vía de urgencia de financiación que significaba la campaña de abonados. Se ha pagado una mensualidad a los jugadores, se han abonado 3 mensualidades al personal administrativo y ahora mismo a este último se le deben todavía 7. El problema es que el dinero de la campaña de abonados, si no entra rápidamente un sponsor, ya se ha acabado. Y hoy es martes, hoy es jornada en la cual el rugby tendrá su especial protagonismo aquí en la sintonía de los deportes COPE, así que rápidamente hasta las 4 comenzamos nuestra edición de hoy martes, no te vayas.
Deportes.
COPE Valladolid, estar informado.
Tengo que ir a Ford Motorcraft y cambiar las ruedas del coche ya.
¡Atención! No va a tocarnos, entra en Ford Motorcraft a cambiar neumáticos.
Efectivamente, nos lleva destrozados, así no iba a aguantar mucho más. ¡Wow! ¡Qué maniobra! Ha cambiado los neumáticos por 69 euros cada uno, todo incluido.
¡Impresionante!
Si quieres tener un servicio de Fórmula 1 a un precio para ti, trae tu coche a Ford Motorcraft, el nuevo servicio de Ford. Te lo dice Lobato, y que no te cuenten cuentos.
Autonieto, Avenida de Burgos 27.
Barra Sepia es una referencia del tapeo en Valladolid. Barra Sepia, qué sabor tiene su sepia a la plancha, ¿eh? Pero también el pulpo, el lacón, las bravas, las patatas arioli. Barra Sepia en la Plaza Mayor de Valladolid y en Parque Sol Hernando de Acuña 31 y también en el Centro Comercial Río Shopping IKEA.
Comercial Ulsa, el suministro industrial en Valladolid con más de 2.000 metros cuadrados de exposición y tienda. Encontrarás los mejores equipos para proteger tu seguridad. Podemos suministrarte toda la equipación necesaria en herramienta, maquinaria, tornillería, protección laboral, ropa de trabajo y ocio. Todo en Comercial Ulsa. ¿Por qué? Porque tú te lo mereces. Comercial Ulsa, calle Helio 7, el escaparate del suministro industrial.
Ahora es época de setas, de cardo, perrechicos, níscalos, pero ¿has probado ya un auténtico menú degustación de 5 platos elaborados con las mejores setas de la tierra? Pues ven al restaurante Aquarium Sabores en la acera de Recoletos, antes del 17 de noviembre, y pégate un homenaje a un gran precio, 32 euros. Reserva ya en el 983 30 36 99. Restaurante Aquarium Sabores en la acera de Recoletos.
En Bricomart Valladolid seguimos de apertura. Abrimos de lunes a viernes a las 7 y media de la mañana y hasta las 9 de la noche ininterrumpido. Y sábados de 7 y media de la mañana a 10 de la noche ininterrumpido. Ven a Bricomart y descubre el almacén de la construcción y la reforma, donde siempre ganarás tiempo y dinero. En el Polígono San Cristóbal, Bricomart.
Fausto Muñoz, tu tienda de juguetes.
Te esperamos. Ven a recoger el mejor catálogo de juguetes. Como siempre, Justo Muñoz.
Descubre grandes ofertas, grandes promociones, los mejores precios en juguetes. Justo Muñoz.
El mejor catálogo de juguetes te espera en Justo Muñoz. Ven a recogerlo.
Tu tienda de juguetes siempre, Justo Muñoz. Teresa Gil, Paseo Zorrilla y Río Shopping. Justo Muñoz.
Tu tienda de juguetes es Justo Muñoz.
Un menú espectacular a 12 euros de lunes a viernes es magnífico y lo mejor, no tener que fregar platos. Restaurante El Paso de Laguna de Duero. Comer en familia es muy barato y cómodo.
Hola amigos, soy Diana Navarro y estaré aquí en tu ciudad cantando todos mis grandes éxitos con la Orquesta Sinfónica del Aljarafe para crear el espectáculo de mi vida. Te espero de la mano de Cope.
En Valladolid, el 11 de diciembre a las 9 de la noche en el Teatro Calderón. Venta de entradas en las taquillas del Teatro Calderón y en tcalderón.com. Colaboran Peluquería Ángel Sebastián, La Tasquita con la Música, Radio Taxi Valladolid, Empresa Carrión Concesionario Citroën, Casa Tino, Decoración Morales, Visual Óptica y Gasolinera Albrizo en Aldeamayor de San Martín.
Las oportunidades para hoy son...
En frutería, tomate bola primera kilo, 69 céntimos. Y en charcutería, queso barra Edam, importación kilo, 5 euros con 50 céntimos.
Solo hoy y solo en Gadis. Gadis, patrocinador oficial del equipo paralímpico español.
Deportes.
Copia Valladolid. Estar informado.
Tres y 28 minutos, permíteme que hoy empiece por el mundo del baloncesto, donde la situación deportiva precisamente no es la más halagüeña, y de hecho, esta mañana, Ricard Casas ha tenido un encuentro íntimo con la plantilla en el vestuario del pabellón polideportivo Pisuerga, lo que ha llevado a aplazar, no a suspender, a aplazar la sesión de entrenamiento, porque muchas veces hay sesiones de entrenamiento pasivas que suelen ser más eficaces, sobre todo en el plano psicológico, que las sesiones de trabajo activas. Bueno, pues ha sido una sesión de trabajo pasiva, con vídeo, y sobre todo con puesta en claro por parte del entrenador lo que necesita y espera de la plantilla, y que de momento no está recibiendo. El pasado domingo, después del encuentro ante el Caja Laboral en el pabellón polideportivo Pisuerga, Ricard Casas dijo estar satisfecho con el esfuerzo y con la aplicación de sus jugadores. Algo en lo cual, supongo, ha venido reflexionando en las últimas horas, porque si realmente estás satisfecho con lo que tus jugadores han dado en la cancha, independientemente del acierto que se haya podido tener ante un rival venir a menos, pero todavía de una cierta entidad como es el Baskonia, no aplazas un entrenamiento. No consideras que hoy hay que poner las cosas en claro en un entrenamiento pasivo de puertas para adentro. Imagino que esa reflexión habrá sido después de visionar de nuevo el partido y después de darse cuenta, yo creo que más objetiva que subjetivamente, qué es lo que nos pasa a nosotros cuando estamos en la grada, a ti que vas a ver el partido o a mí que intenta sacar conclusiones de una forma más objetiva, y objetivamente el equipo transmitió más cosas negativas que positivas el pasado domingo, y yo creo que ese parámetro no admite discusión alguna. Esa ausencia de la sesión preparatoria ha hecho que nos llegáramos incluso a preocupar, ha hecho que incluso llegáramos incluso a pensar que el Club Baloncesto Valladolid tomaba de nuevo ya una especie de determinación sindical por parte de sus jugadores sobre el posible malestar económico que van a empezar a sufrir a partir de ahora. Desde el club se asegura que no es así, que los jugadores han cobrado ya la primera nómina y que están a punto de cobrar la segunda. No así el personal administrativo, el personal de oficina, el cuerpo técnico, que sigue todavía con 7 mensualidades arrastradas, y eso que se les han abonado 3 gracias a la campaña de abonados. Una campaña de abonados que ha generado una serie de ingresos que ya se han acabado. O sea, la campaña de abonados ya ha dejado de ser una fuente de ingresos para el Club Baloncesto Valladolid. Ha llegado hasta donde ha llegado, ya se ha invertido y gastado prácticamente todo, y el hecho de que hayan sido poco más de 1.500 abonados los que tengan este año, o un poco menos incluso de 1.500 abonados, ha hecho que la primera cuenta, la de los 300 y pico mil euros en materia de campaña de abonados, no haya cuadrado en el balance. De todas formas, antes de todas esas reuniones, se ha producido el día de encuentro con los medios de comunicación, donde habitualmente los martes los jugadores suelen poner luz y taquígrafos a lo que es el balance del último partido y a la previsión de la semana que se les viene por delante. Importante, además, porque juegan ante otro equipo que ha sido vapuleado, en esta ocasión por el Real Madrid, la pasada semana. No hablamos de otro, sino de Manresa, en el No Congos, el próximo domingo a las 7 en punto de la tarde. Con los medios de comunicación hablaba esta mañana Marcos Sucahumo.
Bueno, duro para mí en lo personal que no estoy aportando lo que yo quiero al equipo, y pero bueno, al final esto cada semana hay que levantarse y tampoco hay que verlo de manera muy negativa ni dramática, ¿no? El partido importante de esta semana y es donde hay que estar bien.
¿Pero te está costando adaptarte a la categoría o qué es lo que notas tú?
No, simplemente una cuestión de acierto. El otro día contra el Valencia tampoco estuve acertado, en este último partido tampoco. Y nada más, en lo demás creo que físicamente, técnicamente estoy bien, pero que los últimos dos partidos pues no he metido de fuera y ya está.
¿Alguna sintonía en el equipo, el entrenador? ¿Ha tenido algún roce con algún jugador en los entrenamientos o...?
No, Ricardo es un entrenador que...
Exigente, ¿no?
Sí, habla claro, pero cuando... Tú puedes ser muy exigente, pero cuando vienes de frente y dices las cosas claras, el problema lo tienes tú, no el entrenador. El entrenador dice lo que quiere y tú tienes que cumplir con lo que el entrenador quiere, y estamos aquí para eso.
Hablas de qué importante es este partido. ¿Asumís que va a haber una serie de partidos en los cuales va a ser imposible competir?
No se va a ir a ningún partido asumiendo que es imposible competir, pero sí que ahora mismo al nivel de temporada que estábamos con los rivales que han venido al principio, era difícil competir contra esos equipos. Y que a priori, si sacamos la victoria esta semana, yo creo que vamos en buena sintonía.
Pero el equipo, por ejemplo, con Cajasol, dio un nivel que luego no se ha vuelto a ver, ¿no? Y vosotros mismos comprobasteis que a ese nivel llegabais, pero no se ha vuelto a ver.
Sí, ya digo, yo creo que lo que ha cambiado es que básicamente varios jugadores nos estamos encontrando en la misma situación de poco acierto de cara al aro. Y somos un equipo que ahora mismo, si no metemos en ataque, como que sufrimos mucho en defensa, llegamos tarde y nos salimos del partido, ¿no? Y se está viendo, pues, hablo de mí, hablamos un poco de Jaquín, Omar, y el otro día no tuvo un buen día, y eso se nota. Cuando no metes en esta liga, pues, los rivales te castigan.
¿Y desde dentro, a Basilio Pueblos, cómo lo ves?
Yo lo veo bien. Tenemos que intentar ayudarle un poco más a sentirse más cómodo en el equipo, ¿no? Está acostumbrado a otro tipo de juego, a un equipo, digamos, de media tabla para abajo. Tienes que dar un bote más, un pase más, fallar un tiro más para encontrarte cómodo, ¿no? Y él a lo mejor está acostumbrado a un juego donde todo es mucho más sencillo y más dinámico, porque al estar con grandes jugadores se ve mucho más espacio. Y aquí, en cambio, se reduce todo mucho, ¿no? Sobre todo cuando el equipo no está cerca de cada aro, le complicamos a él bastante el trabajo. Yo creo que él está bien, creo que no todo es lo que se ve en el partido, sino que durante la semana es un tipo que trata de ayudar a los compañeros, de con su experiencia decirnos cosas, y creo que está bien, pero que necesita el tiempo de adaptarse también para él, venir a un sitio sin pretemporada de jugadores que sí que le afectan más que a otros.
Desde fuera se ve que anímicamente es un jugador que al principio el propio calentamiento está con vosotros, ejerce de capitán, anima, da indicaciones, pero también es verdad que da la sensación que es el primero en venirse abajo. Cuando las cosas no salen, el primero en desesperarse, el primero en desconectarse del partido.
Eso puede ser en el sentido de que él, como me pasó a mí el otro día, ¿no? Tiene digamos unos objetivos marcados, y luego que es un ganador nato, y cuando ve que las cosas no le salen y que no está ayudando al equipo, se puede ser que se venga abajo. Lo que sí que es verdad que no tiene ningún gesto negativo con nadie, se mantiene ahí, llega el lunes, trabaja como el que más, y con tíos así, chapó, y solo se puede estar de su parte y punto.
Bueno, pues insisto, parece ser que no va más allá la reunión que esta mañana ha mantenido Ricard Casas con sus jugadores, simplemente buscar una espoleta de activación por lo menos del espíritu competitivo de los jugadores, más allá del pobre Aristopoulos, que fue el que dio, recibió, anotó, cobró, pagó, y el único que pudo quizá hacerse acreedor a lo que se denomina vergüenza torera en el partido ante el conjunto del Caja Laboral. Nos quedan 24 minutos para llegar a las 4. Hoy no se ha entrenado el Valladolid, pero si hay un protagonista por encima de todos con respecto a los demás tras el partido de Valencia, es Gilberto Alcatraz García, que ayer pasaba por zona mixta y se convertía en el auténtico protagonista de la jornada.
Bueno, sí, la verdad, un día soñado para mí, pero también con esa sensación de que pudo haber sido mejor, pudimos haber conseguido la victoria, y pienso que hicimos todo para conseguirla, pero bueno, hay que seguir trabajando y seguir sumando.
Cuando te viste en el 11, además la posición de lateral derecho, pensaste, esta es mi gran oportunidad, tengo que demostrarlo, ¿estás con esa intención?
Sí, la verdad, sí, me sorprendió mucho. Uno, pues la verdad, yo iba mentalizado en jugar, pero no de titular. Yo dije, pues ojalá el míster me dé la oportunidad de actuar unos minutos. Es un equipo grande de España, una excelente cancha. Cuando el míster da alineación, una sorpresa muy grande, no solo para mí, sino que para todos también en el equipo, ¿no? En ese momento, pues se cambió el chip. Ya, si pensaba jugar unos minuticos, ya cambió todo, me mentalicé en hacer mi mejor partido, en aportarle al equipo, y gracias a Dios todo salió bien.
Cuando hablé contigo durante la semana, me comentaste que estabas pisándole los talones a Rukavina. Pero no, ¿nada te hacía pensar que podías jugar, o tú ya algo sí que intuías, pensabas por las pistas que había dado el entrenador que podías entrar pronto en el equipo?
Es el problema, él no da pistas. Uno trabaja con ciencia, como te lo dije entre semana, yo estoy trabajando de una manera muy profesional, feliz, llego a todos los entrenamientos a dar lo mejor, y mi Dios premia a la persona que es constante, a la persona que trabaja. Sé que tengo un rival muy fuerte como lo es Rukavina, pero también sé que le puedo aportar al equipo, y esas oportunidades, la verdad, son lo mejor que le puede pasar a uno, para tomarse confianza, y también para demostrarle al míster que tengo las condiciones para poder jugar de titular.
El centro del primer gol es un centro muy con mucha distancia. ¿Viste el desmarque? ¿Te dio tiempo a ver el desmarque o la pusiste ahí?
Sí, da tiempo porque Javi se mueve muy bien. Uno más levanta la cabeza y uno ya está viendo el movimiento de él, anticipando o demarcándose fácil. Estoy seguro que si uno tira un buen centro, él va a estar ahí para meterla.
El segundo gol lo viste claro, el tiro.
Sí. No lo pensé. Es cuestión de segundos, donde uno tiene que tomar decisiones. Vi el balón ahí, decidí patear, aunque también tenía la posibilidad de darle el pase a Javi, pero yo sabía que tenía que patear, y gracias a Dios vino el gol.
Había que estar ahí, había que estar en ese momento en el área. Claro, tú, como habías subido mucho en esa jugada, te encontraste el balón, ese rechace del defensa, ¿no? Entonces es cuando, bueno, un poco aprovechando tus cualidades estas de subir la banda.
Sí, vi la jugada que iba por el lateral izquierdo, me empecé a sumar. Ya cuando veo que el balón viene hacia este lado, le paso por la espalda a Fausto, él decide centrar y justo me queda el rebote. Entonces, cosas de la vida, pero en esos momentos hay que aprovecharlo.
¿La celebración te salió así?
Sí, algo espontáneo. Uno en ese momento, de pronto, no hace lo primero que se le viene a la mente, ¿no? Quise bailar, se lo dediqué a mi Dios y abracé a Jaime, que ha sido un soporte para mí en estos meses acá en Valladolid, una persona que me ha aconsejado mucho, y también quise festejarlo con él.
Pues le iba a decir, pues al banquillo después a celebrarlo también.
Sí, por supuesto. Fui a abrazar a Jaime y también con todos mis compañeros que hacen parte de estas alegrías.
¿Qué te transmitió el entrenador del partido?
La verdad, el camerino después del partido es un poco triste, ¿no? Porque quedamos con ese sinsabor de que hubiéramos podido conseguir la victoria. No fue de pronto así como otros partidos donde hemos estado contentos, como el día del Rayo, que el camerino era una alegría total. Ayer hubiera podido ser así, pero no lo sentí de esa forma. Igual mis compañeros y el míster me manifestaron que estaban contentos por lo que me había pasado, y ya, pienso que ahora es borrón y cuenta nueva y pensar en lo que viene, que es más duro todavía.
Sí. ¿El 2-2 fue tan claro como la jugada previa al 2-2 fue tan clara la falta como apareció desde fuera?
Sí, es clarísimo, y yo lo dije ayer en una entrevista que me hicieron. El juez nos perjudica totalmente porque es una falta clara, de ahí viene el gol de ellos. Nosotros estábamos más cerca de lograr el 3-1 que ellos de empatarnos, y viene, es una falta clara que no, la verdad no sé por qué no la pita, se lo dije después, nos perjudicó totalmente.
¿Tú en el momento protestaste?
Sí, claro que lo protesté. La jugada fue muy rápida, no me da tiempo tampoco para regresar. En dos toques ellos ya ganaron línea de fondo, tiraron centro y vino el gol.
¿Has recibido muchas felicitaciones, alguna en especial?
Sí, de mi familia, más que todo mi familia en Colombia, están muy orgullosos, deseaban este momento de verme jugar como titular en mi puesto y más siendo importante para mi equipo, ¿no? Entonces, eso es primordial para mí, que mi familia se sienta orgullosa.
¿Y has hecho vistas a la prensa colombiana?
Sí, sí, yo mantengo pendiente de la prensa, me gusta mucho leer, de conseguir las fotos, todo eso, y en Colombia pues siempre tratan de estar pendiente de sus jugadores y esta no fue la excepción.
¿Crees que actuaciones como esta y si creciendo con el equipo puedes acercarte al objetivo de intentar estar en el Mundial con Colombia?
Sí, por supuesto. Llega en el momento justo la oportunidad de jugar. Ahora hay que seguir con la misma humildad, trabajando. Hay que ponérsela difícil al míster. Tiene dos excelentes jugadores en esa posición. Yo sé que puedo aportarle mucho al equipo y sé que también Rukavina es un excelente jugador que le ha aportado demasiado a este equipo. Entonces, el que la tiene difícil ahora es el míster, ¿no? Por mi parte, quiero consolidarme pensando en la selección. En este momento ellos están concentrados, están en Bélgica, van a afrontar dos partidos amistosos esta semana. Desearía estar allá, pero soy consciente de que si no juego no me pueden convocar. Entonces, pienso que ayer fue un punto de partida muy importante para lo que viene. Ojalá se me den muchos más minutos y poder estar en selección.
Después de tu actuación, supongo que esperas ser titular contra Osasuna, ¿no? Sería un palo muy gordo el estar otra vez en el banquillo.
Bueno, eso no lo decido yo. Como te dije, ahora después de esto, lo que viene es seguir trabajando, prepararme bien. El día a día es muy importante, los entrenamientos. Y ya que el míster decida, porque la tiene muy difícil.
¿En algún momento has llegado a desfallecer, a darte un poco por vencido, a desanimarte porque veías que no jugabas?
Me desanimé después del partido contra Villarreal, porque no fue el mejor debut. Estuve muy triste, pero bueno, mi familia ha sido un soporte muy importante, mi esposa, mi hijo y los compañeros también, porque ellos ven que yo me esmero, que yo trabajo, por más de que me equivoque siempre. Si entrego mal el balón, voy corriendo a buscarlo, a tratar de recuperarlo. Entonces ellos me decían que la oportunidad iba a llegar, llegó y bueno, la aproveché.
¿Tu relación con Rukavina es buena a nivel personal? Porque vais a tener ahí una lucha que necesita de eso, ¿no? De una buena relación personal.
Sí, claro, por supuesto. Él ayer me abrazó, me felicitó, al igual que yo lo he hecho por las buenas actuaciones que él ha tenido durante el torneo. Pues no puedo decir que somos los grandes amigos, pero somos muy buenos compañeros y buenos profesionales. Estamos en una pelea sana por un lugar en el once titular y ya, como he dicho muchas veces, el que la tiene de difícil es el míster, porque ambos jugadores le podemos aportar mucho al equipo.
Tras el partido de Villarreal fuiste muy duro contigo mismo, fuiste muy crítico. ¿Ayer se vio al mejor Gilberto o todavía hay cosas que sabes que ayer no hiciste?
Se puede mejorar mucho más. Ayer fue partido importante por el pase gol, por la anotación también, pero también tuve entregas malas. Sé que puedo aportar mucho más tanto ofensiva como defensivamente, pero es difícil en un partido después de prácticamente todo el torneo sin jugar, llegar a un muy buen nivel, ¿no?
Las palabras de Gilberto Alcatraz García. Mañana volverá al trabajo el Real Valladolid. 15 minutos para que sean las 4. Hablamos de rugby.
Deportes.
Copia Valladolid. Estar informado.
Papá, ya sé que quiero ser de mayor hotelista.
¿Eh? ¿Que quieres tener un hotel?
¡Sí!
Mira, pues vas a necesitar muchas sillas, mesas, platos, manteles, maquinaria para cocinar, lavar, planchar y productos de limpieza con los que limpiar. Alguien de confianza en Valladolid que te ayude con todo esto. Necesitas Redimar.
Grupo Redimar, 30 años de soluciones para que todo funcione.
Anabel Alonso.
Una joven le dice a su jefe: disculpe, señor, pero ¿qué hace 6 meses que no cobro? Y el jefe le responde: no se preocupe, Gladys, está usted disculpada. En realidad no tiene gracia. Muchas mujeres inmigrantes encuentran barreras en el mercado laboral que no tienen nada que ver con su capacidad o su talento.
Un mensaje de Cruz Roja Española, con la financiación de la Dirección General de Integración de los Inmigrantes y el Fondo Social Europeo.
Jornada de boda en Las Lomas. Las firmas más importantes para celebrar tu enlace se darán cita el domingo 17 de noviembre de 12 a 7 de la tarde ininterrumpidamente.
Habrá más de 25 stands.
Noelia Moya,
Jaime Valentín,
Latina,
De Novios,
Miguel Pereda,
Marcos Illana,
Velaria,
Select Cars,
Niña Glamour Films,
Carrefour Viajes,
Mabel Feijó,
Mari Floristas,
Gran Douré,
El Sueño de Aisha,
Interbus,
Estética Julia,
Galindo Peluquero,
Dolce Corde,
Tocados Canutier,
Alicia Howick,
Luis Miguel Albert,
Versus Eventos,
morestopanthink.es
y tenor Iván Albert.
Consigue importantísimos descuentos en cualquiera de las contrataciones. Jornada de boda en Restaurante Las Lomas.
No le des más vueltas a tus gastados neumáticos. Cámbialos sin cita previa. Servicio rápido, multimarca. 40 años a tu servicio. Neumáticos Puelles, Avenida de Gijón 194.
Este año las Edades del Hombre celebran el 25 aniversario de su nacimiento.
Con este motivo se ha organizado una jornada de conferencias que tendrá lugar el próximo 13 de noviembre a partir de las 10 de la mañana en el Salón de Actos de Caja España Caja Duero, que está situado en la Plaza Fuente Dorada de Valladolid.
Se han programado 4 conferencias que servirán para hacer un balance cultural, religioso, social y económico de las Edades del Hombre.
Anabel Alonso.
Una joven le dice a su jefe: disculpe señor, pero ¿qué hace 6 meses que no cobro?
Y el jefe le responde: no se preocupe, Gladys, está usted disculpada.
En realidad no tiene gracia. Muchas mujeres inmigrantes encuentran barreras en el mercado laboral que no tienen nada que ver con su capacidad o su talento.
Un mensaje de Cruz Roja Española, con la financiación de la Dirección General de Integración de los Inmigrantes y el Fondo Social Europeo.
Restaurante Pedro Olivar celebra durante este mes su 30 aniversario. Al mediodía disfruta de las degustaciones especiales, cada semana será diferente. Y por la tarde a las 8, la tapa del 30 aniversario. Restaurante Pedro Olivar, 30 años celebrando bautizos, bodas, comuniones y todo tipo de eventos. Ya puedes reservar tu cena de empresa y amigos en el 983 30 95 31. Y todo en un incomparable marco marinero. Restaurante Pedro Olivar, en María Escobar 5.
Los juguetes, siempre Justo Muñoz.
Tenemos ya el mejor catálogo de juguetes. Justo Muñoz, ven a recogerlo.
Con todos los juguetes, con grandes promociones, con los mejores precios en juguetes, Justo Muñoz.
Los juguetes, siempre Justo Muñoz. Teresa Gil, Paseo Zorrilla y Río Shopping. Justo Muñoz.
Tu tienda de juguetes es Justo Muñoz.
Deportes.
Copia Valladolid. Estar informado.
Nos quedan 12 minutos para llegar a las 4 en punto de la tarde. Miguel Ángel Torres, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, muy bien.
¿Todo muy bien?
Bastante bien.
Todo bien. Bueno, ya tu bigote ya tiene cuerpo, tiene consistencia. Estamos en pleno Movember. Hasta el próximo día 30, el mundo del rugby y la sociedad del rugby se solidariza con la investigación contra el cáncer de próstata, con este movimiento que en Valladolid, pues yo no sé si eso no es muy habitual. Se lo voy a preguntar a un tío del rugby de toda la vida, a otro tío del rugby de toda la vida, ¿cómo eres tú, Miguel Ángel? Juan Carlos Martín Hansen, presidente del Salvador Rugby. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Tú eres de Movember o no eres de Movember?
Pues la verdad es que no. Me resulta un poco incómodo. Pero bueno, no me importaría. Pero ahora mismo no llevo bigote.
¿Y en el Chami, en el caso son demasiados, más los extranjeros. ¿En el Chami hay mucho bigote estos días?
Hay algunos. Bueno, es una forma de apoyar una iniciativa buena, que yo creo, ¿no? Al final es algo positivo y una forma de demostrar que estás apoyándolo. Y bueno, además es divertido. Y en el rugby en general se ve bastante últimamente, en los últimos años.
Lo que tiene que ser divertido es el día 30 juntarse todos con unas pintas y afeitarse, ¿no?
Sí, exactamente. Es el que verlo. Y luego las fotos últimas, ¿no? Además se van cortando por fotos a ver cómo va quedando. Uh-huh. Así que es gracioso.
Bueno, no es tan graciosa la búsqueda de sponsor para un club como El Salvador, porque, presidente, parece que se resiste el mecenas, ¿no?
Pues sí, por desgracia, pues yo creo que en capital humano, capital deportivo, capital intelectual estamos mejor que nunca, pero el capital económico pues nos falla, como sabéis, ¿no? Entonces, se está haciendo un trabajo muy, muy serio con una línea de productos que tenemos como empresa de, al final, de comunicación y marketing que somos. Y eso se ha ofertado a las empresas, yo creo que gusta, y el rugby está considerado como oportunidad deportiva,
¿Cuánto
de hecho,
cuesta?
Hemos empezado la campaña con una asunción de a estas alturas tener algún patrocinador y el problema es que vamos muy bien en micropatrocinios, vamos muy bien en campaña de socios, vamos muy bien en algunas líneas, pero el patrocinador principal, que es el nombre, pues está descubierto, ¿no?
¿Y cuánto cuesta darle nombre comercial al apellido El Salvador, presidente?
Pues mira, ahora mismo nos falta la irrisoria cantidad de 70.000 euros para cerrar la temporada, ¿no? Uh-huh. Es decir, con ese dinero mantendríamos al equipo con todas las opciones de jugar playoffs, luchar por el título y mantener la estructura actual, ¿no? La estructura tanto gerencial y de dirección deportiva como de jugadores, ¿no?
Sí.
Es lo que estamos hablando, porque al final estamos separando, si te acuerdas, en el plan, siempre hemos hablado de separar las categorías base, que son intocables, y que ahí no estamos dispuestos a sacrificar nada. O sea, el futuro del club y la sostenibilidad pasa por las categorías base, y eso no lo vamos a tocar. Y luego el primer equipo. Aquí lo que estamos hablando es mantener el primer equipo con lo que cuesta las inscripciones, los viajes, los costes de estructura, etcétera, y eso requiere un patrocinador, ¿no? Y eso estamos hablando de una cantidad por ahí, 70.000 euros, o diferentes micropatrocinios, pues yo que sé, partidos patrocinados, etcétera, que entre todas las cantidades sumen esa cantidad.
Bueno, dentro de lo dramático de la situación, Miguel Ángel, una muy buena noticia que la convicción sea que las categorías base son absolutamente intocables e innegociables, ¿no?
Eso es una buena política que están llevando a cabo los dos grandes clubes de rugby de Valladolid, pero hay un problema. La cantera necesita de la división de honor y la división de honor se nutre de la cantera. Muchos aficionados se hacen padres de niños de cantera que nunca han visto un partido de rugby. Bueno, pues acudiendo a ver a sus niños, se enganchan y se hacen auténticos aficionados a División de Honor. Por eso te digo que están interrelacionados.
Porque ahora mismo, Juan Carlos, con la tesorería con la que cuenta, los recursos con los que cuenta El Salvador, ¿hasta dónde llegaría con una mínima comodidad?
No, nosotros nos hemos marcado esperar hasta primeros de diciembre, probablemente tras el derbi. Y llega un momento que la situación no se puede sostener hasta diciembre, digamos que en presupuesto de gastos e ingresos estamos equiparados, presupuestos linealizados, no hablamos de anticipar ingresos de periodos posteriores, etcétera. Hasta diciembre estamos equiparados en tesorería y podemos seguir amortizando deuda y seguimos con la línea que teníamos ahora mismo. A partir de enero empezaríamos a entrar en generación negativa de flujos, es decir, perderíamos dinero mes a mes. Y bueno, pues tendríamos que tomar medidas de una forma u otra que aseguren la viabilidad del equipo, el futuro, y por desgracia pues afectaría al primer equipo. Ya sea, es una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Si el primer equipo va mal, pues los abonados van menos al campo, puede haber menos seguidores y al final los niños pues quieren ser menos de ese equipo, en fin, pues es una pena. Sobre todo un equipo como el que hemos visto que llevamos 3 años trabajando con él, el primer equipo de los 16 que tiene el club en división de honor, con la mayoría de la gente de la cantera y de la base, y que ahora mismo está en condiciones, con un poquito más de empuje, de luchar por títulos, ¿no? O sea, no digo ninguna bobada, pero claro, si le quitas algún apoyo fuerte lo que tenemos, pues probablemente tendríamos que renunciar a eso y algunas cosas más.
Juan Carlos, ¿todas las puertas están cerradas o queda alguna que todavía no se haya echado la cancela? ¿Queda alguna puerta entreabierta?
Quedan, y sobre todo quedan muchas oportunidades de patrocinios pequeños, y te digo, por ejemplo, pues tenemos muchísimas vallas en el campo, que es por el irrisorio precio de 1.000 euros, resulta que la estás poniendo en el campo con todos los gastos cubiertos, y resulta que eso, hay muchas empresas que pueden llegar ahí, ¿no? Y a lo mejor, y queda también que la taquilla pueda aumentar, y queda también que te puedan patrocinar partidos individuales por un precio más pequeño, 7.000 euros que dices, pues tienes partido, presentación, fotocol, carpa patrocinada con todos los gastos, y al final una difusión en medios con todo eso, estamos hablando de una cosa pequeña. Al final, si varias empresas pequeñas se suman a lo largo del año, podemos cubrir este presupuesto, ¿no? Y podemos hacer que esto siga siendo viable. Lo que no estamos dispuestos es a generar más agujero. El club ha amortizado en los últimos 2 años y medio más de 200.000 euros de deuda de bancos y cajas. Yo creo que es una cifra buenísima. El club está en mejores condiciones que nunca con las comisiones de trabajo. Tiene los mejores productos ahora desde la comisión de patrocinio y tiene... bueno, pues es capaz de ofrecer muchas cosas. Hacemos eventos de networking, que tenemos el día 28, eventos de prensa, tenemos eventos de todo tipo, organizamos cosas con niños, Fundación Sonrisa y Barra, acá. Es decir, el club nos separa todos los meses, hace un montón de cosas, tenemos más niños que nunca, y bueno, la salud está muy bien, pero nos falta esa pequeña inyección que estamos hablando de capital, y que bueno, pues hacemos una llamada porque realmente no hablamos de una cifra astronómica que digas, y sin embargo lo que se sacrifica y lo que se pierde es mucho trabajo que hay detrás y mucho futuro sobre todo.
¿Alguna pregunta, alguna cuestión, algún comentario, Miguel Ángel, para
solo
Juan Carlos?
Un comentario. Tiene razón, Juan Carlos. El rugby ofrece un retorno publicitario mucho mayor de lo que la gente se espera, de lo que los patrocinadores pueden esperarse. Hay estudios realizados y teniendo en cuenta en nuestra ciudad todo el apoyo que nos dais los medios de comunicación, las radios, las televisiones, la prensa, bueno, pues el poquito dinero, la relación calidad-precio entre el patrocinio y ese retorno publicitario en el mundo del rugby es brutal. Hay tres equipos de rugby en Valladolid, uno Arroyo, uno el BRAC, otro el Salvador. Insto a los patrocinadores que confíen en el rugby, que el rugby vallisoletano es el mejor de España, sin ninguna duda, y por su propio interés, el retorno es muy bueno.
Juan Carlos, para terminar, ojalá Dios no ocurra, pero si hay que meter tijera, ¿por dónde se va a meter?
Pues ya te digo que todo lo que tenga que ver con estructura y costes asociados al primer equipo, y luego ya veremos en qué orden, o sea, bueno, habría que hablar con director deportivo, secretario técnico y capitán y ver cómo, pues hasta dónde podríamos llegar, porque tampoco hay tanto margen. Si te fijas, los costes de inscripción y eso se mantienen, la división de honor cuesta lo que cuesta, salir a jugar en fichas y inscripciones cuesta 40.000 euros un equipo de rugby más o menos, tenemos todos los costes de categorías básicas, ya he dicho que no vamos a tocar, al final quitas los costes de impepinables, de amortización, etcétera, y realmente con lo que puedes jugar es muy poquito, ¿no? Pero todavía se puede jugar. Y ya te puedes imaginar que estoy hablando probablemente de jugadores y vamos a intentar mantenerlo a toda costa, pero vamos a ver lo que pasa.
Evidentemente. Gracias, Juan Carlos Martín Hansen, presidente del Club de Rugby El Salvador, que esperemos que en la próxima entrevista ya tenga denominación comercial también. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias a los dos. Un abrazo.
Hasta luego, Juan Carlos. Bueno, pues Juan Carlos Martín Hansen, el protagonista de hoy, además en una semana después de la cual deportivamente al Chami no le fue bien, Miguel Ángel.
Sí, perdió fuera de casa, es la rémora que está llevando en casa, está abordándolo, está haciendo además buenos partidos, pero cuando sale fuera le cuesta, y además le está costando con los equipos del norte, le está costando con Guecho, con Santander, y bueno, pues a ver si...
Guernica.
Si, Guernica, efectivamente, dos equipos vascos y uno cántabro. Bueno, y por el otro lado el Quesos ganó, se distancia un poquito en la clasificación, pero bueno, intentaremos lo que hemos dicho todo el año, que los dos equipos de Valladolid lleguen juntos a la final.
Y este próximo fin de semana no hay competición porque España está jugando contra Chile, aunque perfectamente entre tú y yo se podía jugar la competición.
Bueno, pero así mejor para descansar y para la gran cantidad de bajas que están empezando a ver.
Para lo que nos quitan y nada.
Bueno, juegan contra Uruguay, ¿eh? Cuidado, sí. Que los Teros ya no es Chile, ya es un nivel superior. Y bueno, a ver si lo hacen bien la selección española.
Por cierto, España ganó en Chile, ¿eh?
3-26.
Ganó en Chile, allí en la Tierra del Fuego, en un partido en el que pues perfectamente podríamos no haber sido favoritos. Y quién sabe, si con solo componentes de la Liga Nacional de Rugby hubiéramos sido capaz de anotar esos 26 puntos. Miguel Ángel, el viernes charlamos, aunque sea 3 minutos para saludarte del mundo del rugby.
Sin problemas.
Hasta luego. Nosotros también nos vamos. Llegamos a las 4 en punto de la tarde. Recuerda que, Albricias, hoy no hay fútbol televisado, con lo cual vas a poder ponerte al día con tu serie favorita o incluso saber quién pasó a la final de aquel concurso de talentos que viste empezar hace ahora casi mes y medio. Nosotros nos marchamos, 4 en punto de la tarde, sintonía de Deportes COPE. Ahora quedas en la mejor compañía, la de la tarde, aquí en la cadena COPE con Ramón García. Hasta luego.